En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Es viernes, 18 de diciembre, Día de la Esperanza de María Santísima, en el que agotamos ya la tercera semana de Adviento. Viernes ante llegada de la luz, ante la paz de Belén. Viernes de despedida del cáliz profanado en Irak, tras 10 días en la diócesis de Asidonia Jerez. Día Internacional del Migrante, que nos recordará ya mismo Cáritas Diocesana. Y como quiera que los dos próximos viernes serán festivos, con programación especial en la cadena COPE, tanto el 25 de diciembre, día de Navidad, como el 1 de enero, día de Año Nuevo, también es este viernes, 18 de diciembre, el del último espejo diocesano, el último de este año, de 2020. Hacemos balance, pues, con don Federico Mantaras, administrador diocesano al aguardo del nombramiento de nuevo obispo, con quien ya mismo hablamos. Saludos de Gabriel Álvarez. Sed bienvenidos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Extraño año, don Federico, este que le ha tocado vivir a la diócesis, de tránsito entre episcopados, un año en el que creo que pastoralmente ha habido que reinventarse por todo aquello de la pandemia, ¿verdad?
Exactamente. Estamos en un año todavía complicado con el tema de la pandemia, con las restricciones, con menos grupos, con menos actividad apostólica y reinventándonos, porque el Evangelio tiene que seguir siendo predicado y tenemos que ser creativos y buscar la fórmula de que Cristo llegue a todos.
La situación ha musculado esa creatividad, ¿verdad? ¿Qué ejemplos nos puede poner de cómo se han ido haciendo las cosas en función de los aforos que había o del uso telemático?
Exactamente, la utilización más frecuente del uso telemático, el aprovechar las reuniones, aunque sean pequeñitas, pero que sean intensas, el boca a boca y luego la vida de oración, el decir, bueno, vamos a hacer de nuestra casa una pequeña capilla, vamos a empezar otra vez al rezo del rosario, vamos a empezar a buscar tiempo para el Señor y volver a nuestra casa. Volver a nuestra casa coincidió con el comienzo del COVID, coincidió con el tiempo de Cuaresma, y Cuaresma es tiempo de desierto y tiempo de entrar en un interior, salir de la dispersión. Y entonces fue una Cuaresma obligada, y esa Cuaresma es verdad que a mucha gente la vivió como nunca.
Toca preguntar por ese balance del año que está concluyendo y por lo que nos dice, evidentemente positivo, pese a las circunstancias.
Pese a las circunstancias, positivo. Pese a las circunstancias, positivo. Hemos afrontado también el nuevo seminario, estamos en las obras con el seminario nuevo. Este año han entrado 7 seminaristas de golpe, que eso no había sucedido hace muchísimo tiempo. Y la diócesis sigue viva y nuestros movimientos, nuestras hermandades, nuestras parroquias siguen con el COVID, pero eso, predicando el Evangelio y buscando creativamente la forma de llegar a todos.
Conversábamos estas semanas atrás, al hilo de la celebración del Día del Seminario, con el rector, con don Ignacio Gaztelu, que nos daba cuenta efectivamente de ese pulmón vocacional con el que cuenta la diócesis, que sorprende, pues, a quien desde fuera, desde otros lugares de España, quizás históricamente con más vocaciones, ahora asiste en una situación más compleja.
Sí, es que España ha dado la vuelta. Tradicionalmente, las zonas más religiosas de España eran de Madrid para arriba, era el norte, y ahora las zonas más religiosas son de Madrid para abajo. Y son iglesias mucho más vivas, son seminarios mucho más nutridos, y crecemos y hay una presencia de la fe mucho más notable en zonas que tradicionalmente eran menos religiosas. Y nada, tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que seguir cuidando esa llama para que no se apague, esa llama vocacional, que es verdad que don José trabajó mucho en el seminario y por fin ya estamos recogiendo un poquito los frutos.
Bueno, vayamos a información de servicio, que seguramente los oyentes también están esperando. Llega la Nochebuena, llega la Navidad, llegan esas fechas entrañables y que evidentemente por su fundamento religioso piden que acudamos a la Eucaristía allá donde podamos disfrutar.
Exactamente, y nosotros, las parroquias siguen activas y en ese sentido se amplía el horario muchas veces, porque como hay restricciones del 30%, pues lo que hacemos es multiplicar el número de misas para que no haya acumulación de gente. En la catedral, que es un templo muy grande, se celebrará la Misa del Gallo a las 12 de la noche. y luego parroquias como la, yo soy párroco de Las Nieves aquí en Jerez, tendremos a las 7:30 y a las 8:30. Añadimos una nueva para que la gente pueda estar ampliamente y puedan asistir a la Misa del Gallo.
Y el día de Navidad, la Eucaristía también.
El día de Navidad celebraré yo en la catedral a las 11 de la mañana la Misa Solemne de Navidad. Y lo bueno que tenemos en la catedral es que ahí la amplitud es grandísima y caben muchísimos fieles, con lo cual muy bien.
Don José, en Canarias, conociendo y haciéndose también a un destino nuevo, aquí a la espera de quién pueda ser nombrado o de cuándo pueda ser nombrado. ¿Ya había algún llamamiento inicial a que tampoco tuviéramos prisa, que estas cosas son más lentas, más molturadas, más repensadas?
Exactamente, hay un proceso muy largo, vamos, puede ser con cierta longitud de tiempo, porque el nuncio está mandando muchas cartas y manda muchas cartas para informarse de la situación de la diócesis, de qué pastor necesita la diócesis, y le pide a sacerdotes, a obispos y a laicos que le propongan nombres. Entonces, la función del nuncio ahora será elaborar una terna, y normalmente con tres sacerdotes, con un informe detallado de esos tres sacerdotes, lo manda a Roma, a la Congregación de los Obispos. Y ellos estudian, eligen uno, si le convence. Si no le convence ninguno de los tres, le dice al nuncio, hágame otra terna. Uh-huh. Y ya propone uno al Papa, y al Papa nombrará al nuevo, el nuevo obispo de Jerez.
Porque en una diócesis como esta, quizás haya que esperar la ordenación de algún sacerdote.
Lo normal es que sí, que venga un sacerdote. Normalmente son sacerdotes experimentados, pero lo normal es que venga un sacerdote y que yo calculo quizás en verano. También puede ser un obispo auxiliar que venga como obispo titular de la diócesis de Jerez, pero lo dejamos en manos de Dios.
En cualquier caso, lo que sí tenemos es la certeza de que la diócesis sigue funcionando. Por sí. El administrador diocesano, por la labor pastoral que ya se hacía, por todo el equipo, por quien sea, pero ahí está, ¿no?
Exactamente. Nosotros seguimos con el impulso que dejó don José, seguimos el mismo equipo y seguimos trabajando en las mismas líneas que ya se habían marcado, para que la diócesis no se pare y para dejarla al nuevo obispo en buenas manos y decir, mira, aquí está el trabajo realizado para que lo continúe.
Pues queremos agradecer a don Federico Mantaras, administrador diocesano, que esté con nosotros. Ya ha saludado a nuestro director en nombre de José Luis Mendoza, de todo el equipo, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestra apuesta al servicio de la diócesis. Permítame un último mensaje a los oyentes, de felicitación de esas fechas que llegan, de invitación a que las vivan de un modo profundo, aprovechando quizás, haciendo de la crisis sanitaria, la crisis económica en muchos casos, esa oportunidad de encontrarse con nosotros mismos.
A mí me gusta decir siempre que nuestro corazón es el pesebre, y el pesebre está muchas veces sucio, con muchas pajas, mucho barro, muchos bichos y mal olor. Llegó José y María y limpiaron aquel pesebre para que Jesús pudiera nacer, para que el Dios se hiciera hombre en aquella cueva de Belén. Pues nosotros también tenemos que preparar en estos días nuestro pesebre del corazón para que Jesús nazca en nosotros y lo haga todo nuevo y lo llene todo de luz. Es bonito saber que a Dios no le da asco nuestro pesebre, no le da asco nuestro corazón. Él está deseando nacer en nosotros. Vamos a prepararlo. Tenemos unos cuantos días para prepararlo bien y que el Señor lo haga todo nuevo.
Don Federico Mantaras, administrador diocesano, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Nuestros mejores deseos para las fiestas que llegan, tanto para el administrador diocesano como para todo el equipo del Obispado.
Pues encantado y felicidades para todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a acercar a la realidad de ese Día Internacional del Migrante, que este 18 de diciembre también se celebra y del que nos hablan desde Cáritas Diocesana. Adelante, María José Orellana.
Saludos, Gabriel. Ante el Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, esta semana queremos poner el foco en la campaña de Cáritas sobre migraciones forzosas, Compartiendo el Viaje. Tras 3 años de campaña, esta fase se centra en la irregularidad sobrevenida y lleva como lema Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos. María José Pérez de la Romana, del equipo de sensibilización de Cáritas Española, da más detalles sobre esta iniciativa.
La campaña Compartiendo el Viaje hace ya 3 años que fue lanzada por el Papa Francisco y por Cáritas Internationalis. Es una campaña sobre migraciones forzosas y su objetivo es que nos centremos en la cultura del encuentro. encontrarnos todos como familia humana en los distintos contextos donde vivimos, ¿no? Y mezclarnos con esos distintos acentos, con esas distintas formas de ver el mundo para construir una sociedad que sea muchísimo más inclusiva, que no sea tuya, que no sea mía, que sea una sociedad nuestra, ¿no? En este tercer año en el que ya nos encontramos, hemos decidido centrarnos en circunstancias que dificultan esa cultura del encuentro. Y una de estas circunstancias es lo que legalmente se llama irregularidad sobrevenida. ¿Pero eso qué es? Bueno, pues hay muchas personas migrantes en nuestro país que una vez que pierden su contrato de trabajo, pues devienen en una situación administrativa irregular. Así para entendernos de una manera fácil. Hoy son sujetos de derecho y son visibles porque pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso al sistema sanitario, pueden hacer un contrato para alquilar un piso o incluso abrir una cuenta bancaria. Y sin embargo, una vez que pierden su trabajo y pasan a ser irregulares, pues esas personas dejan de tener la posibilidad de ejercer todos los derechos que acabo de nombrar y eso las convierte en invisibles. Ahora mismo en nuestro país hay miles y miles de personas en esa situación. Como sociedad nos debemos de cuestionar porque las consecuencias negativas para estas personas reflejan también cómo es una sociedad que lo permite. Todo esto lo recoge la ley de extranjería. Sí, es legal, claro que sí, pero ¿es justo este tiempo dedicado a la irregularidad sobrevenida, a la invisibilidad de estas personas? Queremos que sea para reflexionar.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y saludamos a Carmen Rodríguez, a quienes ustedes están acostumbrados a escuchar en las recomendaciones que nos llegan semanalmente desde la Librería Diocesana Sidonia. Y precisamente ahí, un sitio que yo siempre les recomiendo visiten en calle Eguiluz, junto a la antigua ubicación hace ya años del Obispado, allí precisamente en sus estantes encontramos una obra que nos ha traído recuerdos de una figura eclesiástica, de una figura religiosa de primera magnitud. El libro Vivir para Dios es la biografía del padre Miguel Barbero, padre carmelita que estuvo en la comunidad jerezana y que dejó un pozo tan grande que mereció esta obra que en su momento escribió precisamente nuestra colaboradora de la librería en las recomendaciones que hacemos cada viernes. Carmen Rodríguez, bienvenida.
Buenos días, Gabriel, buenos días.
Vamos a recordar algún dato del libro, en qué momento salió, en qué año, y luego profundicemos en la figura del padre Miguel Barbero.
Pues mira, acaba de salir porque ha sido un trabajo de 2 años de investigación, de buscar testimonios vivos, impulsada por la Orden del Carmen de aquí, de los padres carmelitas. Entonces ha sido un trabajo muy minucioso, un poquito a veces costoso, pero muy satisfactorio.
Recordemos la figura de un hombre que, bueno, pues pasó casi de puntillas en su sencillez, en su entrega y desde luego es un hombre que nos atreveríamos a decir en loor de santidad, Carmen.
Bueno, yo no soy nadie no tengo autoridad para decir esas cosas. Yo simplemente puedo hablar del trato con él mío y de lo como fue mi director espiritual durante muchísimos años. Lo conocí cuando yo era una niña, muy jovencita, y él también era joven y había llegado aquí a Jerez destinado como su primera misión de maestro de novicios. Entonces, con el tiempo, pues cada uno siguió su destino, nos fuimos, él trabajaba en algún sitio fuera de Jerez, o trabajaba o estaba destinado, yo también estuve en distintos lugares, pero al final el Señor nos reunió y él me ha dirigido durante 9 años hasta que murió en el año 2006. Entonces creo que tengo cierto conocimiento de su personalidad, pero sobre todo estoy muy sorprendida, porque en todos los testimonios que he ido recogiendo durante estos años, ya digo, a petición de la Orden del Carmen de aquí, no ha sido una iniciativa mía, pues estos testimonios confirman todos esos aspectos que yo creía que brillaban en él, pero desde luego brillaban escondidamente, en un sentido muy poco llamativo.
Uh-huh. ¿Qué cosas, qué aspectos, quizás más desconocidos para quienes incluso lo conocimos a él, resaltas en el libro?
Pues mira, yo he hecho un índice, el índice de capítulos o de párrafos más bien, pero después al final he hecho un índice, tres índices, en donde uno enumero por cantidad de testimonios las características. Una, por ejemplo, la humildad, la bondad y el número de testimonios en donde afirman ese concepto que lo distinguía. Y hay mucho de humildad. Mucha gente coincide en su humildad, en su silencio, en su vivencia mística, sobre todo en cómo callaba y sobre todo cómo sabía escuchar. Cómo sabía escuchar y no alarmarse ni escandalizarse por nada. Era un hombre totalmente viviendo su tiempo, pero desde el silencio del Carmelo.
Uh-huh. Cuentas con testimonios, ¿verdad? ¿Podemos desvelar quiénes han facilitado?
Están todos archivados, todos firmados y todos conservados con mucho celo. Lo que pasa es que estos están archivados y guardados y con la protección de datos no puedo dar nombres, pero sí que se pueden comprobar porque están todos escritos, firmados y archivados.
Uh-huh. Pero sí menciona sus identidades en el libro, ¿verdad?
No puedo por la ley de protección de datos. Uh-huh. Porque tendría que pedir permiso a todas las personas y entonces el libro habría tardado mucho más tiempo en salir.
Pues un hombre que vivió para Dios, el carmelita Miguel Barbero, un hombre que podemos descubrir de la mano de Carmen Rodríguez. ¿Hay algo más, algún detalle más, Carmen, que quiera subrayar?
Pues mira, quiero subrayar que no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero a lo mejor dentro de unos meses va a salir el libro que él escribió en el año 77 y que yo no tenía conocimiento de él hasta que una monja de clausura me lo dio, sobre su experiencia de la Guerra Civil Española en su pueblo, Hinojosa del Duque, cuando él tenía entre 6 y 8 años. Es interesantísimo porque es un libro muy documentado y muy bien. Se llamará, el título por ahora, es El niño del silencio. Pero ya digo, tardará unos meses en salir.
El niño del silencio, un sugerente título también.
Sí, el título lo ha escogido, tanto este como el otro, lo ha escogido el padre prior de la Orden del Carmen, el padre Alejandro Peñalta.
Pues recordemos, si te parece, para terminar, Carmen Rodríguez, el título de este que sí que estamos presentando hoy, un título que nos lleva a la figura del padre Miguel Barbero y que pueden ustedes, de nuevo cuño, recién salido, encontrar en la librería diocesana Sidonia, en calle Guiluz. Recordemos el título, Carmen.
Vivir para Dios, testimonios vivos en torno a la figura del padre Miguel Barbero Moreno, Orden Carmelita.
Carmen Rodríguez, gracias por estar con nosotros una vez más, un viernes más, hoy desde la perspectiva no ya de recomendadora, sino de autora propiamente de una obra que nos encanta presentar aquí. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y terminamos. No hay tiempo para más que no sea felicitarte en las fiestas que llegan. Que la Navidad sea provechosa, sea fecunda, con las limitaciones quizás encontremos mejor en nuestro interior el misterio esencial de lo que llega. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Recuerden que los dos próximos viernes no habrá espejo, eso sí, los domingos que vendrán detrás serán ventana adecuada para que asomemos de nuevo con nuestra programación socio-religiosa. ¡Saludos! Y que tengan feliz fin de semana de empiezo de la cuarta semana de Adviento.
Thank you.